por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde con dos minutos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes hoy aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok, y no deje de visitar nuestra página de internet colombia.co.cr, donde usted también podrá repasar nuestros reportajes, nuestras notas, nuestras entrevistas, para así poderlas ver con mayor profundidad. También tenemos habilitado el 70030303, nuestra plataforma de WhatsApp, a través de la cual yo le pregunto cada tarde qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy que estamos 31 de marzo del 2025. Y caray, cómo se está yendo de rápido el año. Pero sí, 31 de marzo del 2025, cuénteme qué es lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Yo me voy a la plataforma de YouTube para ver si ya estoy apareciendo, porque por ahí me salen muchas de sus preocupaciones, percepciones, de sus... Sí, ya me vi que estoy en la plataforma de YouTube. Así es que, por el momento, dice Iván Alfaro, buenas tardes, Evelyn. ¿A qué le suena a usted que la Corte Plena le negó la extensión ayer al Campos, cuando es algo que nunca se había dado? Dígamelo usted, Iván, dígamelo usted. Vamos a ver, el 70030303 me dice así, con lo que ustedes me están enviando, que es mucho. Me preocuparía que Eli, el padre de la patria, tiene interés poco común por cerrar Raxa, una empresa que está haciendo bien las cosas, me dice JP. Buenas tardes, doña Evelyn, saludos. Y el fiscal sigue escondido, saludos a mi amigo Stuart y Melvin. Ok, vamos a ver. Hola, Evelyn, saludos desde José Sandoval. Evelyn, eso que le hicieron al ministro de Justicia y Gracia es una sacada de clavo, ¿verdad? Me dice José Sandoval. Bueno, José, ustedes son los que tienen que sacar las conclusiones. Buenas tardes, doña Evelyn. Liberación pidiendo votos, y no olvidemos que ellos nos trajeron el narcotráfico hace décadas. Jeff. Saludos, Jeff. Buenas tardes. Usted lee completo los mensajes que le conviene. Vamos a ver qué más. Bueno, es que hay unos que la verdad, buenas tardes, doña Evelyn, desde Heredia. Sabe que yo soy herediana, seguramente sabe que soy herediana. Buenas tardes, doña Evelyn, es necesario abogar por el diálogo entre poderes y así mejoramos el país. Atentamente, Alejandro Calderón Fallas. Uy, sí, Alejandro, sí, sería buenísimo. En un mundo ideal sería buenísimo, pero... qué difícil, ¿verdad? Qué difícil y qué raro que sea tan difícil ponernos de acuerdo entre un país en el que somos tan pocos, porque está bien que fuéramos un país enorme y donde... pero bueno, también es un país donde existen los intereses, ¿cómo no? No podemos cegarnos a eso. Óscar Madrigal, no entiendo a la Corte Plena limitar a un empleado público participar del Poder Ejecutivo. Eso no es intervenir entre poderes. Y Marco Montealegre, buenas tardes. Doña Evelyn, ¿usted qué opina que el fiscal no salga a aclarar dudas de los medios? ¿No cree que esto mostraría transparencia y probidad? Sí, me encantaría, Marco, que me diera una entrevista el fiscal, sino a mí. Que nos la diera Noticias Colombia. Ya la he pedido muchas veces, créanmelo, pero no la he obtenido. ¿Qué quieren que les diga? No la he tenido y pues aquí estoy esperándola. José Alberto Gutiérrez, me preocupa que la negación del permiso al señor ministro de Justicia sea por el cierre de las pulperías y la circulación de efectivo a las cárceles. No se le negó un permiso. A él se le hace un llamado de atención de parte de la Corte Plena. Vamos a ver, la Corte Plena se manifiesta con respecto a la marcha en la cual él participa contra el Poder Judicial, un poder para el cual él también trabaja o trabajó. Entonces, pues sí, es una situación complicada, es una situación compleja en la cual hay un encontronazo de criterios, pero la Corte Plena tiene la libertad, recordemos que los poderes aquí son separados, y tiene la libertad de manifestarse en ese sentido. Entiendo que también el ministro de Justicia y Gracia puede reaccionar ante este llamado de atención de la Corte Plena y ante esta manifestación de la Corte Plena, y supongo que así lo hará. Hoy vamos a hablarles. Ustedes saben que mañana tenemos debate Colombia, así que vamos a estar bastante, bastante preocupados por el tema político. Le toca el turno al Partido Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque ellos son el único partido que va a una convención abierta. Esta convención abierta será el 6 de abril, en la cual se enfrentarán 4 precandidatos. Todo el mundo puede votar, toda la gente que esté interesado, liberacionistas y no liberacionistas, pueden votar. Y sí consideramos muy importante que ustedes los conozcan mejor, conozcan sus ideas y, más importante, cómo las van a... Vamos a ver, aquí tengo una aclaración. Y más importante, cómo van a llevarlas a cabo. Pero hoy vamos a hablar acerca de otro tema. Sí, se llama reconsideración, lo que puede hacer don Gerald. Él puede pedir la reconsideración a los magistrados, y no es la primera vez que le niegan un permiso a un funcionario judicial. Ya ha ocurrido en otras oportunidades. Ahora, en lo que ustedes sí, pues tienen razón, es que tal vez nunca antes se había visto que el encontronazo fuera de tal intensidad, es decir, que el volumen fuera tan alto. Ya un fiscal de Pérez Celedón se lo negaron para ser presidente del PANI, es decir, había habido antecedentes. Sí tienen razón en el sentido de que hoy la crispación política es todavía mayor, y que, bueno, lo sentimos en todo, lo sentimos en las redes, lo sentimos en los discursos de unos y de otros. Buenas tardes, doña Evelyn, ¿a qué hora es el debate? Okay, muchísimas gracias, Jairo. Les voy a explicar. A las 11 arranca el predebate. ¿Qué es el predebate? El predebate es un poquito contar cómo está el ambiente en la Universidad Hispanoamericana, que es donde lo vamos a realizar. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo va llegando cada uno? Recordemos que son 4 precandidatos: doña Carolina Delgado, diputada, don Gilbert Jiménez, diputado, don Marvin Taylor, él fue en su momento fue empleado público, fue viceministro de Hacienda, y don Álvaro Ramos, que también fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estos 4 precandidatos llegarán a la Universidad Hispanoamericana. De 11 a 11 y media daremos esa previa a través de la 98.7 y de todas nuestras redes sociales, ya sea YouTube, también Facebook, Instagram, TikTok y X, por supuesto, que es una red muy política. Daremos todos los reportes de cómo se está llevando a cabo la llegada de ellos a la Universidad Hispanoamericana. y a las 11:30 sí que arranca el predebate, el debate, perdón. Este debate lo hemos diseñado de una forma muy creativa, muy salido del molde, así es que esperamos de parte de esta gran redacción de Noticias Colombia, pequeña gran redacción, somos poquitos, pero hay mucho talento en esta redacción de Noticias Colombia, y en eso yo estoy profundamente agradecida con los periodistas, con los editores, con la gente que nos ayuda, con la empresa, porque hay muchísimo talento. Entonces, el debate nos va a ayudar a conocer a esas personas que quieren convertirse en líderes, pero también las cualidades, si es que las tienen, para ser un verdadero líder o una verdadera lideresa. Ese es el escenario que yo les puedo dar, y lo que puedo adelantarles para que ustedes no lo sepan todo de una, sino que se queden también con la sensación de que quieran ver y escuchar el debate de Noticias Colombia con la Universidad Hispanoamericana. Pero les decía que hoy se celebra una fecha muy especial en el campo de la salud. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, el segundo tipo de cáncer más frecuente en Costa Rica.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Le doy la más cordial bienvenida a Por Tres Razones al doctor Manfred Aguilar. Él es gastroenterólogo de Equilibrium. Equilibrium es una clínica de expertos en salud digestiva. El cáncer de colon o el cáncer colorrectal afecta a miles de costarricenses, pero se puede prevenir, puede prevenirse con exámenes regulares como la colonoscopía. No sé si voy a poder hablar de esto con el doctor, pero fíjense qué interesante, que estaba leyendo una información de hace 6 días. Ya le voy a dar la bienvenida, doctor, un segundito, solo para adelantarles un dato que me pareció súper interesante, porque la colonoscopía es un procedimiento, wow, bien, bien molesto. No por ello quiero decirles que no se lo hagan, háganselo, porque aunque sea molesto, es totalmente necesario. Pero estaba leyendo que la medicina avanza de una forma tan rápido que va a ser posible que se sustituya o se complemente con exámenes de sangre. Bueno, pero a lo que vinimos, doctor Manfred Aguilar, le doy la más cordial bienvenida a Por Tres Razones y poner este problema o esta situación en contexto, porque el cáncer de colon, como decíamos al principio de esta entrevista, es el segundo tipo de cáncer más frecuente en nuestro país. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los que están escuchando hoy. Y sí, como decía, el cáncer de colon ha venido a aumento en los últimos años. Ha ido subiendo escalones, que antes estaba como a nivel sexto en incidencia y mortalidad, y ahora ya va por segundo en incidencia y mortalidad por cáncer. Entonces, ha aumentado bastante.
¿Por qué, doctor? ¿Por qué su aumento? ¿Por qué el incremento?
Bueno, una de las cosas más importantes son los cambios en el estilo de vida.
Ajá.
Sabemos de que el adoptar dietas que tal vez son más occidentales, que en la que comemos más productos procesados, más grasas, más carnes rojas, aumenta el riesgo de cáncer de colon, y sobre todo si bajamos el consumo de fibra. Entonces es una de las causas más importantes que ha hecho que aumente la incidencia de esto.
Okay, entonces ahí tiene usted, nos está dando un dato interesante. Comer fibra y tratar de moderar la ingesta de alimentos procesados puede ser un buen paso para evitar el cáncer de colon.
Exactamente. El cáncer de colon tiene, bueno, la ventaja que es prevenible también, que como lo dijo ahora, no solo modificando los estilos de vida, ¿verdad? Aparte de eso, también reducir el consumo de alcohol, el fumado también aumenta mucho el riesgo de cáncer de colon, sino que también hacerse los estudios que previenen la enfermedad. A diferencia de otros tipos de tumores, el cáncer de colon es prevenible totalmente. O sea, los exámenes de rutina están hechos para detectar las lesiones antes de que el cáncer aparezca. Y esas lesiones son como los pólipos, por ejemplo, los adenomas, son lesiones que se pueden quitar y evitarle a la persona la enfermedad por completo.
Ok, ¿hablamos de la colonoscopía o de qué otros exámenes estamos hablando?
El más importante es la colonoscopía, sí, 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 como decías, bueno, la gente de, pues obviamente va a tener sus reservas para realizarse la colonoscopía, pero sí es muy importante realizarla porque, bueno, primero que ahora se hace prácticamente siempre con sedación, tanto a nivel privado como a nivel de la caja del Seguro Social. Entonces, diga, es un examen que por lo menos no va a ser doloroso de momento ni nada, porque vamos a estar dormidos y nos permite visualizar completamente el colon. Hay algunos exámenes pretest que también permiten valorar el riesgo de que yo vaya a padecer cáncer de colon o tener pólipos, por ejemplo, como son los exámenes de sangre oculta en heces o algunos estudios de sangre que lo que miden es los lo que buscan es, son genes que nos predisponen a tener cáncer.
Ok, ¿uno se hace la colonoscopía cuando ya tiene molestias o nos la tenemos que hacer después de cierta edad sí o sí? ¿Cómo funciona esto?
Lo más importante es tratar de hacerla antes de que aparezcan los síntomas. Obviamente si hay molestias, pues con mucho más razón, pero la forma de prevenir el cáncer de colon es haciendo la colonoscopía a partir de los 45 años, para buscar estas lesiones que no dan síntomas a veces, no dan molestias, pero quitándolas eliminamos el riesgo.
¿Cada cuánto se hace este examen?
Si el estudio está normal, generalmente cada 10 años. Si el examen presenta, qué sé yo, pólipos o adenomas, que son algunas cosas que se pueden ver ahí en el estudio, acortamos el tiempo. Y también nos basamos mucho en lo que es la historia familiar, por ejemplo.
¿Por qué? A ver, ¿cómo funciona esto? Si un familiar padeció cáncer de colon, entonces la periodicidad de los exámenes es todavía mayor.
Sí, por ejemplo, digamos, el hecho de que queramos prevenir la aparición del tumor, si por ejemplo mi papá, mi mamá tuvo cáncer de colon a los 47 años, generalmente vamos a empezar 10 años antes, como a los 37 años, para en caso de que hayamos heredado el factor de riesgo, detectar la lesión mucho antes de que se desarrolle el tumorcito. Y lo otro es que como somos de un riesgo un poco mayor, muchas guías generalmente recomiendan hacer el estudio cada 5 años, un poquito más seguido.
Ok, el cáncer de colon está relacionado con el de estómago. Vamos a ver, si un familiar de alguien tuvo cáncer de estómago, entonces periódicamente hay que hacerse también el examen de cáncer de colon, o son independientes.
El riesgo entre diferentes tumores existe, pero es mínimo en comparación a si mi familiar tuvo cáncer del colon. Entonces, si tenemos cánceres digestivos, pues siempre puede aumentar un poquito el riesgo, pero donde realmente está el riesgo presente es cuando, por ejemplo, para cáncer de colon, es si mi familiar tuvo cáncer en colon y recto, principalmente.
Doctor, ahora, yo sé que todo cuidado es bueno, pero también es cierto que la mayoría de nosotros tenemos en algún momento de la vida, no sé, usted me dirá si me equivoco, problemas digestivos por el estrés, porque no nos alimentamos bien, porque corremos mucho, por mil factores.
Correcto, sí, sí, son bastante comunes y a eso los síntomas incluso se pueden confundir un poco.
Exacto.
Hay algunas cosas que tal vez nos brindan algunas señales de alarma, por ejemplo. No es lo mismo que una persona, tal vez sin factores de riesgo, de 25 años, me diga, bueno, yo es que desde la adolescencia soy una persona muy estreñida y sigo estreñida. Y bueno, esa persona es poco probable que tenga un cáncer de colon. Mientras que si hablamos de una persona de 50 años que nunca ha sido estreñida, en los últimos 3 a 6 meses empieza con estreñimiento, ese cambio abrupto en los síntomas, en su hábito defecatorio usual, es una bandera de alarma que nos dice, esta persona podría estar teniendo un problema. O, por ejemplo, la presencia de sangre en las heces. El sangrado es un signo de alarma que nos dice, podría haber un problema a nivel del colon, la pérdida de peso también, la presencia de anemia. Entonces, son algunos detalles que por ahí nos suena la alarma de que es importante revisarse.
Claro. Ahora, si una persona es estreñida desde toda la vida, ¿hay algo que puede ingerir con mayor regularidad más allá de la fibra, o simplemente con la fibra ya es un remedio natural?
La fibra es muy importante, pero también muchas veces recomendamos aumentar el consumo de agua. Un consumo de agua importante mejora la digestión, mejora el paso de las heces, y también la actividad física, que también se ha visto que tiene evidencia para prevenir el cáncer de colon. Se sabe que la obesidad y el sedentarismo también son factores de riesgo. Entonces, la actividad física no solo mejora nuestro tránsito gastrointestinal, sino que también estaríamos previniendo el cáncer de colon.
Ok, ahí hay dos datos entonces interesantes. El combatir el sedentarismo y tratar de evitar la obesidad. ¿Una detección temprana puede salvar una vida o es un cáncer mortal?
En realidad, en las etapas más tempranas, la tasa de curación puede superar incluso el 90%. Uh-huh. De ahí que entre más temprano encontremos la lesión, pues mejor. Pero aún así, cánceres avanzados también son potencialmente curativos con las terapias actuales. Ahora bien, como explicaba, si pudiéramos incluso irnos más atrás y detectarlo antes de que sea cáncer, pues de maravilla.
Claro, lo que pasa es que las personas por lo general se revisan hasta que tengan los síntomas.
Es correcto, justamente eso es lo que hay que tratar de empezar a cambiar un poco, o sea, tratar de por lo menos tener algún estudio pretest como el de sangre oculta en heces, ya cuando nos acercamos a esta edad de 45 años, como para ver si confirmar la urgencia de hacer la colonoscopia, pero idealmente tratar de ir planificando una colonoscopia alrededor de los 45 años o antes, si hay los factores de riesgo que mencionábamos.
Una de las preguntas más comunes a la hora de detectar si una persona es o no estreñida es ¿cuántas veces debe una persona de ir al baño para saber que efectivamente está haciendo una buena evacuación?
Es una excelente pregunta, porque sí, es un poco variable entre persona y persona. Pero, aquí cabe aclarar que hablaba de cambios defecatorios como el estreñimiento, pero también muchas personas pueden empezar a tener diarreas también, y es otro factor que también nos podría predecir la presencia de un tumor de colon. Pero por norma general se habla que la persona debería, una persona que vaya solo 3 veces al baño en una semana, pues probablemente es un poco estreñida o está yendo con una frecuencia un poco alargada, mientras que más de 3 veces al día generalmente se asocia como a un aumento en la frecuencia, como casi diarrea. Pero bueno, obviamente va a depender también de la consistencia y otras cosas. Sin embargo, cambia mucho de persona a persona. Hay personas que van todos los días y si no va un día, pues ya se sienten fatal, ya se sienten como estreñidas. Y esto pues es parte del cambio que hay que notar. Digamos, una persona que está acostumbrada a ir 2 veces al día, que puede ser normal, el hecho que vaya de día por medio ya es un cambio importante específicamente para esta persona. Entonces, el hábito de cada persona varía un poquito.
Claro, cada persona entonces debería de conocer su propio cuerpo y saber si están o no estreñidas o si han cambiado o no sus hábitos.
Exactamente.
Doctor, ustedes en el comunicado que me comparten hablan de cáncer colorrectal. ¿Es lo mismo que cáncer de colon o es otro tipo de cáncer?
En realidad, sí, se refiere al colon y el recto, digamos. El uh-huh. colon es todo el intestino grueso y ya el recto es la parte final antes de evacuar. Pero se trata como un mismo tipo de cáncer porque casi todos son de tipo adenocarcinoma que provienen de los pólipos y la forma de prevenirlos es distinto. A nivel de recto también hay otro tipo de cáncer que es el cáncer epidermoide, que tiene un manejo un poco distinto, pero en general se habla del cáncer colorectal como todos los tumores de colon y recto malignos.
¿Qué es un pólipo? ¿Y cómo se forma?
Son unas pelotitas, unas pelotitas que se van formando en la parte interior del colon. Generalmente por células que empiezan a crecer de forma un poco acelerada, y esto pues tendrá sus factores genéticos, los mismos factores dietéticos que hablábamos, puede influir en la aparición de estos pólipos, y cuando estos pólipos alcanzan cierto tamaño, aumenta el riesgo de que alguna de esas células se convierta en una célula maligna, en una célula peligrosa, y ahí es donde empieza el cáncer. Entonces, estas pelotitas son las que nosotros buscamos en la colonoscopia para tratar de eliminarlas. y que por el mismo procedimiento de colonoscopía se hace. Entonces la persona se acuesta, se duerme para el procedimiento y cuando se despierta, normalmente ya esos pólipos los hemos quitado, los hemos removido. Entonces eso es lo que generalmente andamos buscando. Pues obviamente si encontramos un tumor, pues también hacemos el diagnóstico y ya veremos cuál será el tratamiento adecuado, pero si pudiéramos encontrar los pólipos, pues es lo más importante para prevenir la enfermedad.
¿Una vez que se eliminan los pólipos, no vuelven a aparecer?
Pueden volver a aparecer, de hecho, por eso según el tamaño del pólipo y algunas características ya microscópicas del pólipo, es que le damos un seguimiento un poco más seguido. A veces, según el tamaño y las características, puede ser cada año, cada 3 años, cada 5 años, o si son totalmente benignos, de alguna variedad muy benigna, incluso se le da el control cada 10 años como el resto de la población.
Estoy conversando con el doctor Manfred Aguilar, gastroenterólogo. Doctor, esos pólipos, ustedes una vez hecha la colonoscopía, los mandan a hacer una biopsia y ahí se les da el resultado, porque usted me habla de benignos, asumo que también habrá malignos.
Sí, bueno, en realidad todos estos pólipos nosotros los mandamos, como usted lo dice, a biopsia para que lo vean ya al microscopio, que vean las características. Y generalmente hay unos que son no necesariamente malignos, pero sí con potencial maligno. Entonces, ajá, estos son los que nosotros conocemos como los adenomas, que a veces tienen displasia de bajo grado o alto grado según el riesgo de malignizarse. Entonces, esos son los que vamos a seguir un poco más. Hay algunos que son muy benignos, como decir el hiperplásico, que eso sabemos de que aunque lo quitemos o no lo quitemos, la posibilidad de cáncer es casi nula. Entonces, igual generalmente los quitamos para que el patólogo los analice, pero ya el control no es tan estricto como los que tienen pólipos de riesgo.
Estamos hablando acerca del cáncer de colon, que es el segundo tipo de cáncer más frecuente en Costa Rica, por ser hoy el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Y estamos haciendo hincapié en que la detección de este cáncer es clave. Voy a leerles algunos síntomas para tener en cuenta. Uno de ellos es el cambio en el hábito intestinal, como la diarrea o el estreñimiento. Otro es sangre en las heces. El otro es dolor o distensión abdominal. ¿Esto es dolor de estómago, doctor?
Dolor abdominal, sí, el dolor de estómago puede traducir tumores de colon, ¿verdad? Pues obviamente lo mismo, sobre todo si es un dolor que está apareciendo recientemente, pues hay que ponerle más atención. O bueno, las personas que normalmente padecen de dolor, sobre todo si notan algún cambio en la intensidad o que se está acompañando alguno de estos síntomas, pues de todas formas mejor revisarse.
Ok, pérdida de peso inexplicable. Cansancio excesivo, pero vamos a ver, muchos de estos síntomas también, síntomas de llenura también aparece aquí, y sensación de que no se ha terminado de evacuar, pero muchos de estos se puede confundir con la colitis, la gastritis o un dolor de estómago. ¿Cómo se sabe qué es?
Sí, correcto. De hecho, bueno, por eso lo ideal es hacer toda una historia clínica completa. Uh-huh. Y como decía, buscamos aquellos signos de alarma que tal vez nos prenda el bombillo, que tal vez este caso no es una simple colitis. De hecho, no es infrecuente que muchas de las personas que encontramos con tumores de colon ya han pasado por varios médicos y que se les ha tratado por colitis. Entonces, uno muy importante es la dos. La presencia de sangre oculta en las heces, ¿verdad? Que es un examen que es fácilmente realizable en cualquier momento, y eso pues nos dice cómo está el riesgo de que podamos tener algo más en el colon. Bueno, obviamente un adecuado examen físico cuando lo revisan por estos síntomas, pero igual la persistencia de síntomas o ya cosas como sangrados, pérdida de peso, pues eso o un cambio en el comportamiento usual de estos síntomas, pues son los que nos deben poner un poquito más alertas.
Aquí nos pregunta un oyente, ¿qué es la colitis? ¿Cómo la define usted? Porque de todos estos síntomas efectivamente se pueden confundir, pero entonces, ¿qué vendría a ser la colitis?
La colitis es la inflamación del colon. Generalmente nos va a provocar dolor y distensión, que se nos hincha la panza, que andamos como con el abdomen inflado, como dice mucha gente, que a veces se acompaña de los mismos, de los estreñimientos y la diarrea. De ahí que como usted decía, es a veces difícil distinguirlo. Uh-huh. Y bueno, generalmente, incluso muchos pacientes con colitis, bueno, pues si los síntomas son difíciles de tratar o no están resolviendo ya el tratamiento, pues también le terminamos haciendo la colonoscopía. Bueno, sobre todo si está en edad, pero aún así muchos casos pues que nos refieren por colitis, pues también le hacemos este estudio como para ver qué es lo que está pasando a nivel intestinal, ver que no haya alguna causa inflamatoria, por ejemplo, de tipo inmunológica o infecciosa, ¿verdad?, que podría también confundir un poco los síntomas. Entonces, pero sí, es justamente esos dolores que tienden a ser incluso en el abdomen más bajo, aunque a veces también puede abarcar la parte superior, y que se comportan como un dolor tipo cólico por lo general.
Doctor, ¿el café daña o irrita el colon?
El café, bueno, el café puede cambiar varias cosas. Puede aumentar el tránsito gastrointestinal. Hay personas que le causan incluso un poco de diarrea, no a todos, pero a algunas personas puede causar, y también da síntomas, sobre todo en aparato digestivo alto, por ejemplo, en el estómago, el reflujo, sí se puede empeorar por el café. Entonces, pues varía de persona a persona, digamos. Sabemos que, por ejemplo, a nivel del hígado, el café puede tener algún factor protector, entonces no es que sea del todo malo para nuestro tracto gastrointestinal, pero sí puede empeorar los síntomas de gastritis y colitis.
Dice, buenas tardes, ¿cómo distinguir si sangrados en heces cómo distinguir los sangrados en heces es por pólipos o por hemorroides?
Generalmente, los sangrados hemorroidales, bueno, la gente los asocia con los periodos de más estreñimiento, los tiende a ver cuando, digamos, al final de defecar, cuando se limpian, entonces lo notan en papel a veces, muchas veces, mientras que los sangrados por pólipos o cáncer de colon tienden a venir más revueltos con las heces. Sin embargo, cualquier sangrado en población de 40 para arriba, uno ya, si no tiene una colonoscopia reciente, o por lo menos de los últimos años, sí debería ir pensando en hacerse la primera colonoscopia, porque de hecho que tenga hemorroides no va a descartar que tenga algo más arriba, ¿verdad? Entonces, en esas personas definitivamente sí haría el control, y si los sangrados empiezan a ser como más recurrentes o más profusos, pues también vale la pena revisar el colon.
Ok, doctor, bueno, una persona dice que es paciente con cáncer colorrectal y tuvo metástasis en el hígado, y durante 4 años recibió quimioterapia y desapareció el tumor maligno del colon. Pregunta ¿qué porcentaje existe de que vuelva el tumor?
Sí, siempre existe riesgo, pues hay que ver el número de metástasis, el tamaño de metástasis, eso varía un poco los porcentajes, pero mencionó hace cuántos años de caso.
Cuatro años,
sí, generalmente después de los 5, o sea, una vez que pasa más de 5 años sin aparición de nuevas lesiones, pues el riesgo casi que ya es casi nulo. De que reaparezcan de ese mismo tumor. Aún así, si le quedó remanente de intestino, pues hay que revisarlo para que no aparezcan nuevos pólipos que eventualmente puedan desarrollar nuevos tumores. Pero es uno de los cánceres que aún con metástasis a hígado, incluso a veces, depende del tamaño, metástasis pulmonares pueden ser resecables, incluso curables, ¿verdad? Entonces, bueno, este caso... y lo refleja así, ¿verdad? Que aparentemente
¿sí?
Con tratamiento resolvió la enfermedad aún teniendo metástasis, que eso no es tan frecuente en muchos tumores, por eso es importante tratarlos lo antes posible para poder llegar a curación, que es lo que queremos siempre.
Lo escuché hablando de a partir de cierta edad. ¿A partir de qué edad empiezan a encenderse las alarmas y ya hay que hacerse la colonoscopía más frecuentemente y ya hay que poner más atención?
En teoría de rutina, la primera colonoscopía se recomienda a los 45 años. Hablábamos igual, ¿verdad?, que con familiares probablemente antes. Sin embargo, si tenemos un paciente a los 40 años que ya está con síntomas que han cambiado o que está con sangrados, yo sí prefiero hacer... de hecho, muchas recomendaciones van a ser empezar la colonoscopia un poco antes para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y descartar un tumor de colon. Si bien es cierto, la mayoría ocurren a partir de los 45, 50 años, pues sí, algunos se saldrán del canasto y si tienen síntomas de alarma, pues mejor empezar realizar el examen antes.
Nos preguntan, dicen aquí una persona que nos escribe que recientemente en redes sociales salió un video de que hay una empresa demandada por cáncer en el sistema digestivo que vendía enjuague bucal, que dañaba el sistema digestivo. ¿Usted ha tenido noticias de esto, doctor?
En realidad, con estos casos específicos, no. O sea, de que hayamos visto cáncer asociado a esto, pues no hemos tenido casos, pero sí se sabe que muchas veces cada vez se estudia más los compuestos químicos que van a presentar los diferentes productos y momento que se encuentre cualquier asociación, pues se deben retirar, por supuesto.
Doctor, habló de exceso de licor. ¿Cuánto es suficiente y cuándo ya se está cometiendo un exceso en la ingesta de licor?
En general, bueno, se varía entre sexos. Se supone que las cantidades no son las mismas para el varón que la mujer, pero en general va una relación lineal dosis dependiente. O sea, ninguna cantidad de licor en realidad es específicamente buena. No. Entonces, pero sí se ha visto que entre más se consuma, pues mayor el riesgo. Probablemente una o dos bebidas alcohólicas en relación a cáncer de colon no sean tan significativas como 4, 5, 6. Igual, como le explicaba, digamos, probablemente en la mujer el riesgo incluso puede ir después de la segunda bebida, pero igual no es lo mismo que se tome 2 a que se tome 3 a que se tome 4. Entonces, el riesgo sí es muy lineal. Entre más consumamos licor, más el riesgo de desarrollar enfermedad colónica.
Permítame, doctor Manfred Aguilar, gastroenterólogo de la clínica Equilibrium, hacer una breve pausa comercial y continuamos. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que es el segundo cáncer más importante aquí, la segunda causa de muerte en cuanto al cáncer se refiere aquí en nuestro país. Volvemos con más en Por Tres Razones después de esta pausa.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Este 1 de abril se busca a la persona de interés del Partido Liberación Nacional.
Bueno, yo esperaría que ellos estén alrededor mío si yo soy la candidata de Liberación Nacional.
Mi nombre en el juego de Liberación Nacional, estoy convencido que la va a ganar.
La Universidad Hispanoamericana y Noticias Colombia enfrentará a los 4 precandidatos liberacionistas que buscan aspirar a la presidencia de la República. Escuche la transmisión de Persona de Interés. 1 de abril, desde las 11:00 a.m. Debate de precandidatos del Partido Liberación Nacional para encontrar a la persona de interés.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay 3 razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Columbia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Columbia.
Seguimos por 3 razones en Columbia.
Por 3 razones.
Converso con el doctor Manfred Aguilar, gastroenterólogo, sobre el cáncer de colon o cáncer colorrectal. Estamos hablando justamente hoy, 31 de marzo, de este tema, porque hoy es el día en el que se celebra la lucha contra este tipo de cáncer, que bien se puede prevenir a través de una colonoscopía a tiempo, pero si usted quiere todavía dar un paso más allá, todavía antes de la colonoscopía, también una alimentación adecuada, hacer ejercicio, evitar el licor, evitar el tabaco, evitar, me imagino, el exceso de estrés, porque ahora todo está, o casi todo, doctor, está relacionado también con el estrés. ¿Qué papel juega el estrés en todo esto?
Sí, bueno, en general para las enfermedades digestivas es súper súper, súper alto.
Dicen, doctor, perdona que le interrumpa, que el estómago es el segundo cerebro.
Sí, yo diría, el tracto gastrointestinal sí es definitivamente nuestro segundo cerebro por la cantidad de neuronas, la cantidad de receptores, cómo se altera con nuestras emociones, todas las sustancias que ahí mismo se producen, incluso como la serotonina, ¿verdad? Que son sustancias que van a interferir en nuestra forma de sentirnos, por ejemplo, con niveles bajos de serotonina se asocia a depresión y mucha de la serotonina se produce en nuestro tracto gastrointestinal, ¿verdad? Y además interactúa mucho con nuestra flora bacteriana, que es la microbiota, que digamos, las bacterias que normalmente viven en nuestro intestino, pues también se ha visto que tiene una relación con todo esto. Entonces, si nos estresamos, todo esto se altera. Se altera cuántas secreciones intestinales tenemos, cómo se mueve nuestro intestino, incluso la cantidad de bacterias y la variabilidad de las bacterias también se ha demostrado que se puede alterar con los diferentes estados emocionales. Se ha visto que, por ejemplo, la flora bacteriana de personas con depresión es distinta a las personas que no tienen depresión. Entonces, cada vez se estudia más, porque en realidad es algo que antes no se estudiaba tanto, y en los últimos las últimas revistas científicas vienen cargadas de estudios hablando de lo que es el eje intestino-cerebro y todo cómo funciona nuestro sistema nervioso.
O sea que cuando un paciente va donde usted, gastroenterólogo, ¿ustedes también le preguntan o suele preguntarle si está deprimido, si está muy ansioso, si está muy ansiosa, ese tipo de cosas?
Correcto, es fundamental en la historia clínica de estos pacientes.
Qué interesante, porque sí, hace años, bueno, una cosa era nuestro estado anímico, ¿verdad? Y otra cosa era nuestro aparato digestivo.
Claro, y uno lo siente, digamos, cómo responden nuestros problemas, nuestro estrés en nuestro tracto gastrointestinal, ¿verdad? Todo el mundo ha pasado una situación de angustia que uno hasta siente donde se le mueve, como dice la gente, hasta se me mueven las tripas.
Sí.
Y me provoca dolor o alguna sensación con cualquier aspecto emocional. También, ¿quién no ha tenido alguna situación de estrés, como un examen o algo así, y nos da dolor
de estómago? Sí, totalmente.
Entonces, la relación es bastante importante, tanto en síntomas como en algunas enfermedades específicas.
Usted habló de probióticos. ¿Qué son los probióticos y qué importancia tienen en la flora intestinal?
Los probióticos, bueno, la flora intestinal, como lo mencionaba, son todas aquellas bacterias y microorganismos que normalmente viven en nuestro intestino. Y son millones, siempre, en condiciones normales. Nos ayudan en nuestra digestión. Y los probióticos son aquellas bacterias que tienen un efecto positivo, un efecto beneficioso para la persona.
O sea, probióticos son buenos.
Sí, exactamente. Hay algunas bacterias que, por supuesto, van a ser gérmenes, que son patógenos, digamos, que son malas, que nos provocan enfermedades o algún síntoma específico, pero aquellos probióticos son los que más bien tienen un efecto positivo y muchas veces compiten con esas bacterias que son patógenas, que son malas, que causan enfermedad, por la supervivencia dentro del intestino. Entonces, también nos ayuda un poco a modular la flora.
El yogur es importante consumirlo para tener una mejor salud digestiva.
Dice, bueno, ahora salen muchos yogurts con probióticos, ¿verdad? Hay algunos más estudiados que otros, pero en general hay algunos con algunos lactobacilos, que se llama este tipo de bacterias, que se han demostrado que tiene algún efecto beneficioso en nuestro tracto gastrointestinal. También vienen algunos ya no en yogur, sino como más medicados en pastillas, sobres, etcétera, con fines un poco más específicos, que se ha demostrado que una bacteria tiene una función específica en nuestro intestino, algunos para estreñimiento, otros para diarrea, otros para distensión o gas intestinal, otros más para dolor. Entonces, lo ideal es, si vamos a consumir un probiótico específico, que sea dirigido para una función general. Pero como hablabas, el yogur, el kéfir también vienen con mucho probiótico que también puede tener efectos beneficiosos. Lo otro que es importante es el concepto de prebiótico. El probiótico propiamente es la bacteria, pero el prebiótico es el alimento para estas bacterias. Entonces, por ejemplo, algunos productos ricos en fibra, algunos vegetales y frutas, etcétera, van a ser el alimento para las bacterias buenas en nuestro tracto gastrointestinal, y es lo que consideramos un prebiótico. Entonces, todo esto de prebióticos y probióticos, pues se está poniendo muy en boga. Uh-huh. Y bueno, básicamente eso es lo que significa. Son bacterias que tienen un efecto positivo y el prebiótico es el alimento de estas bacterias.
Aquí don Felo Aguilar nos pone reflujo versus antiácidos.
El reflujo, bueno, básicamente el reflujo es el reflujo gastroesofágico, es cuando el ácido que está en nuestro estómago en condiciones normales, que sirve para digerir los alimentos, sube hacia el esófago, que es el tubo por el que tragamos normalmente, y provoca síntomas de acidez, de agruras. Entonces, sí, bueno, los antiácidos pueden calmar un poco las molestias del reflujo, pero cuando ya el reflujo es un poco recurrente, a veces se utilizan medicamentos un poquito más fuertes que los antiácidos convencionales. Y bueno, hablábamos también de lo que era un poco las edades de un poco más de riesgo, pero ya cuando vamos superando los 40, 50 años, pues y también considerar de que es mejor revisarse y considerar si es necesario o no una gastroscopía, por ejemplo.
Ok, ¿la gastroscopía es menos molesta que la colonoscopía?
En realidad, bueno, ambas pueden ser un poco molestas, porque sea como sea, el que pase un tubito por la garganta, pues también puede generar molestias. Entonces, pues sí es molesto, pero en realidad es un examen que, teniendo un poquito de respiración y control, pues se puede realizar. Ahora bien, si la molestia es mucha, pues la opción es realizarla con sedación para que la persona no tenga ninguna molestia y nada más va al consultorio, se toma un fenito y cuando se despierte ya el examen está realizado. Entonces, yo creo que si bien hacemos
un equilibrio de costo-beneficio, pues obviamente por más molesto que sea, es más la retribución, lo positivo al detectar algo a tiempo.
Definitivamente, y sobre todo cuando las personas no tienen una muy buena tolerancia, a veces cuesta un poquito más, porque si en el estudio metemos gas al estómago y la persona lo eructa y todo, cuesta un poco más revisar. Entonces, en esos casos, a veces, si no hay una muy buena tolerancia, casi que es mejor preferirlo sedado para poder revisar adecuadamente el estómago. Entonces, por lo general, yo creo que si tenemos la opción de la sedación, pues es una gran ventaja porque nos permite hacer una mejor revisión.
Preguntan si existe un test simple, innovador, con el que muchas personas podrían evitar la colonoscopía, que es una noticia que salió, yo le comentaba, doctor, hace pocos días.
Sí, hay algunos estudios que pueden predecir un poco el riesgo. En realidad, o sea, hay exámenes de sangre que buscan las mutaciones más frecuentes para cáncer de colon y ausencia de estas, y ausencia, por ejemplo, de otras cosas como sangre oculta en heces. Pues el riesgo de tenerlo no es que sea cero, pero sí es mucho menor. Entonces, cada vez se sacan más estudios de estos. Hasta el momento, en todas las guías internacionales, el gold standard, o sea, el método de elección número uno sigue siendo la colonoscopía. Pero cada vez se trabaja más en algunos test menos invasivos que de forma pretest, o sea, de forma previa, nos permitan valorar cuál va a ser el riesgo de encontrar algo si hacemos la colonoscopía, para decidir cuáles son los pacientes que deberían realizársela.
¿Cuánto mide un intestino aproximadamente, doctor?
Es variable, digamos, porque hay personas que pueden rondar los 5 metros y otras incluso 9, 10 metros.
¿Y cómo se acomoda 9, 10 metros en nuestro estómago?
Ahí se acomoda, bien, bien plegado. Eso es lo que tiene, que se plega mucho. Lo que es propiamente el intestino grueso, el colon, anda como 1 metro 90 centímetros, más, como 90 centímetros más o menos, pero el intestino delgado es mucho más largo. Afortunadamente, la mayoría de las lesiones no están en intestino delgado, en las personas más adentro del intestino delgado, sino ya sea en el estómago o el principio del intestino delgado, o el colon o el final del intestino delgado. Entonces, son accesibles por una endoscopía.
Vamos a la sección final de este programa que se llama La Cereza en el Pastel.
La Cereza en el Pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con el doctor Manfred Aguilar, él es gastroenterólogo de la clínica de gastroenterólogos Equilibrium, y la cereza en el pastel, doctor, es una reflexión final que yo pido después de que terminamos la conversación de cada tarde, una reflexión final, y le voy a dar más o menos la tónica de cómo va esto. Buenos hábitos, adquirirlos no cuesta tanto como la resistencia que tiene el ser humano por los mismos. Entonces, mi cereza en el pastel es por dejar esos hábitos no tan buenos de lado, ¿verdad? Y empezar a abrazar mejores hábitos de vida. Eso nos va a conducir a tener una mejor calidad de vida. No nos va a conducir a no hacernos los exámenes, que es lo mejor hacérselos, por supuesto, pero sí nos puede conducir a tener una mejor salud. Esa es mi cereza en el pastel. Su reflexión final, doctor.
Bueno, yo creo que lo más importante recordar con esta enfermedad es que es una enfermedad prevenible. Uh-huh. Y además en etapas tempranas curable. Entonces, como decía usted, prevención va a empezar por buenos hábitos, uh-huh, buena alimentación, evitar vicios, uh-huh, y la parte de la detección temprana, que en edades y factores de riesgo, pues es fundamental para encontrar las lesiones a una etapa prevenible o curable.
¿Teléfono de Equilibrium?
8880-2931, ahí con mucho gusto los atendemos.
Muchas gracias, doctor Manfred Aguilar. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y aquí nos despedimos. No hay tercera edición de Noticias Colombia. La adelantamos. Pasó ahorita a las 2 de la tarde porque hay tarde futbolera. Que pasen muy bien.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.